Artículo de investigación. Depresión posparto, prevalencia y relación con la tipología y función familiar. Fecha recibido, 23 de noviembre de 2022. Fecha aceptado, 3 de noviembre de 2023. Autores, Mayra Alexandra Marlis, Jennifer Carolina León y Diana María Solarte. Resumen. Introducción, la depresión posparto, DPP, constituye un problema de salud pública. Se han descrito múltiples factores de riesgo biológicos y psicosociales. En Colombia no existen estudios que determinen su prevalencia con base en escalas de tamizaje y aplicación de criterios diagnósticos, así como su relación con los instrumentos de valoración familiar. Objetivo: estimar la prevalencia de DPP y su asociación con condiciones clínicas, curso de vida, tipología y función familiar, en mujeres en puerperio mediato. Materiales y métodos: estudio observacional de corte transversal analítico en puerperio mediato, 2 a 48 horas posteriores al parto, aplicando la escala de Edimburgo, EPDS, y los criterios DSM-5 para tamizaje y diagnóstico de DPP. Se evaluaron variables sociodemográficas, antecedentes gineco-obstétricos, perineitals, condiciones clínicas y se aplicaron instrumentos de valoración familiar como curso de vida, tipología de familia y Apgar familiar. Resultados: se incluyeron 336 participantes con edad media de 27,3 años, la prevalencia de DPP fue 5.1%, las patologías prevalentes fueron preeclampsia, 8.3%, y diabetes gestacional, 6.3%, 58%, P0.001, presentaban algún grado de disfunción familiar y 88%, P0.01, tenían familias nucleares. No se encontró significancia estadística para las condiciones clínicas y el curso de vida. Conclusiones: la DPP es un problema de salud mental prevalente que está relacionado con múltiples factores, entre ellos la tipología y la función familiar. Se requieren más estudios cuantitativos que permitan establecer relaciones de causalidad y con metodología cualitativa para explicar mejor este fenómeno. Introducción. El puerperio es el periodo que transcurre entre el final del parto y la aparición de la primera menstruación, que además de los cambios fisiológicos comprende los sociales, psicológicos y familiares. Se considera como una etapa de gran vulnerabilidad para la mujer, para su hijo y para el desarrollo de la enfermedad mental. La depresión posparto, DPP, es el trastorno psiquiátrico más frecuente en el puerperio. Según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, DSM-5, es un episodio de depresión mayor o menor que se inicia durante el embarazo o en las 4 semanas después del parto. La prevalencia global de DPP es de 17.22%, que varía entre 6.4% y 38.7% según la región, siendo 21.7% en Sudamérica. La mayoría de la literatura reporta un promedio de 10 a 15%, pudiendo ser mayor en primíparas, 12 a 25%, adolescentes, 26%, y llegando a ser incluso de 35% en algunos grupos de riesgo. En Colombia se describe la prevalencia entre 3.1% y 40.2%, calculada por entrevista mediante el autorreporte de episodio de DPP en los últimos 6 meses o usando escalas de tamizaje, más no con la aplicación de criterios diagnósticos DSM-5. La DPP tiene múltiples factores de riesgo. Los antecedentes de enfermedad mental, las complicaciones obstétricas y la relación marital conflictiva se describen con frecuencia. Otros mencionados son embarazo en adolescente, bajo nivel socioeconómico o educativo, problemas económicos, pobre red de apoyo social, embarazo no deseado, problemas asociados con la lactancia y la enfermedad médica infantil. Tener alta escolaridad, buena convivencia con la pareja, ser mayor edad y el embarazo planeado, constituyen factores protectores. La DPP determina efectos importantes en la calidad de vida de las madres y su capacidad de vinculación con el recién nacido, también se ha definido como un problema de salud pública. Algunos autores recomiendan el tamizaje sistemático para garantizar el diagnóstico y tratamiento oportunos. La escala de Edimburgo, EPDS, es un instrumento de tamizaje para DPP validado para su uso en Colombia, con una sensibilidad de 90%, especificidad 82%, VPP 77% y VPN 94%. Se considera fiable para la detección de un posible episodio de DPP, que después debe confirmarse por medio de los criterios del DSM-5. En la práctica del médico familiar se usan instrumentos de valoración con el fin de conocer la estructura, dinámica y función de la familia, así como el ciclo vital familiar y las diferentes etapas del curso de vida. En el programa Cuida Mujer del Hospital de San José de Bogotá, los médicos familiares valoran el riesgo biopsicosocial mediante la aplicación de instrumentos de valoración familiar, tamizaje para DPP y educación en salud, a mujeres en puerperio mediato, 2 a 48 horas después del parto. En Colombia, no existen estudios que determinen la prevalencia de la DPP usando tamizaje con EPDS y posterior aplicación de criterios DSM-5, así como su relación con condiciones clínicas y resultados de los instrumentos de valoración familiar. El objetivo del presente estudio fue estimar la prevalencia de DPP y su asociación con condiciones clínicas, el curso de vida, tipología y función familiar en mujeres en puerperio mediato. Materiales y métodos. Diseño y población DIANA, estudio observacional de corte transversal analítico en mujeres entre 12 y 50 años, atendidas durante el proceso de parto vaginal o por cesárea en el Hospital de San José de Bogotá, Colombia, institución de alta complejidad, y valoradas en el programa Cuida Mujer durante el puerperio mediato, 2 a 48 horas posteriores al parto. Se excluyeron aquellas en posparto con óbito fetal o con muerte del recién nacido, las que estaban en manejo para un trastorno depresivo, quienes fueron incapaces de responder el cuestionario y las que no desearon participar o el representante no firmara el asentimiento. Selección de la muestra, la población estuvo constituida por mujeres en puerperio que se remitieron al programa Cuida Mujer durante el tiempo de recolección de datos, correspondiente a 4.153 partos atendidos en la institución en un periodo de 6 meses, asumiendo una prevalencia de DPP de 19%, nivel de confianza 95%, error relativo 5%, y efecto de diseño de 1.5. Se estimó la muestra con 336 participantes, no probabilística y por conveniencia. Variables e instrumentos de medida. El tamizaje de riesgo para DPP se midió mediante el uso de la escala EPDS, que de acuerdo con el puntaje obtenido, se clasificó así, menos de 12, sin riesgo y mayor o igual a 12, probable depresión. La confirmación diagnóstica de los casos con tamizaje positivo se realizó aplicando criterios DSM-5. Se valoraron factores potencialmente relacionados con los casos de DPP como fueron, 1. Variables sociodemográficas, estado civil, escolaridad, ocupación, vivienda y régimen de seguridad social, 2. Antecedentes gineco-obstétricos y perineitals, asistencia a consulta preconcepcional, número de controles prenatales, riesgo obstétrico, vía del parto, edad gestacional en el momento del parto y hospitalización del recién nacido, 3. Condiciones clínicas, alteraciones metabólicas, neurológicas, cardiovasculares y pulmonares, cáncer, enfermedades autoinmunes, mentales o infecciosas, y 4. Instrumentos de valoración familiar, curso de vida, adolescencia, 12 a 17 años, juventud, 8 a 28 años y adultez 29 a 59 años, tipología de familia, nuclear, reconstituida, monoparental materna, monoparental paterna, fraterna, unipersonal, homoparental, disuelta por separación, disuelta por viudez, y Apgar familiar, función familiar normal, 17 a 20 puntos, disfunción leve, 16 a 13 puntos, disfunción moderada, 12 a 10 puntos y severa, 9 puntos o menos. procedimiento. La información fue recogida entre marzo y septiembre de 2021. El equipo de medicina familiar recibió entrenamiento previo al inicio del estudio para la adecuada aplicación e interpretación de las diferentes escalas. Cada día se revisaba el registro de pacientes en puerperio mediato encontradas en el pabellón de ginecoobstetricia a quienes se había pedido interconsulta al programa Cuida Mujer. Se entrevistaron todas las pacientes explicándoles el estudio, si era aceptado se firmaba el consentimiento informado y en caso de ser menor de edad lo hacía el tutor. La recolección de datos se realizó mediante cuestionarios hetero y autoadministrados, en una entrevista semiestructurada. Se aplicó la EPDS a todas las pacientes valoradas, pero los criterios DSM-5 solo a aquellas con puntaje mayor o igual a 12 en esta escala. La información fue proporcionada por las participantes, los datos de enfermedades, antecedentes obstétricos y perineital se obtuvieron de la historia clínica. El registro de las variables se hizo en el sistema de información a Almera con doble verificación de los datos, se obtuvo una base de datos en Microsoft Excel para su posterior análisis. Consideraciones éticas. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética e Investigaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Hospital de San José de Bogotá con fecha 8 de marzo de 2021. Se respetaron los principios del artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 concluyendo que el estudio propuesto correspondía a una investigación sin riesgo, ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. Análisis de datos. Descriptivo, las variables categóricas se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas, así como tablas de distribución porcentual. Para las variables continuas se utilizaron medidas de tendencia central como media y mediana, y de dispersión como la desviación estándar de. Después se realizó asociación bivariada entre las variables categóricas mediante la prueba exacta de Fischer con significancia estadística P menor de 12 y 5. La información fue analizada en STATA versión 17 licencia Fuchs y en JAMOVI versión 2.2.6. Resultados. La muestra final fue de 336 participantes, de las cuales 17 tuvieron un puntaje mayor o igual a 12 en la EPDS, figura 1. Que cumplieron con los criterios DSM-5 para DPP, calculando la prevalencia en 5,1%. La edad media de las participantes fue 27,3 años, mínima 14 y máxima 45 años. Las características sociodemográficas, ginecoobstétricas y perineitals de la población general y con diagnóstico de DPP se describen en la tabla 1. La edad gestacional media fue 37,6 semanas, con una variación más amplia de las edades en pacientes con DPP, como se evidencia en la figura 2. El 32,4% de las participantes cursaban su primer embarazo y 20,24% de los recién nacidos requirieron hospitalización. Las condiciones clínicas más comunes en la población estudiada fueron metabólicas, cardiovasculares y pulmonares, las que menos se presentaron fueron las neurológicas, figura 3. Al discriminar las condiciones clínicas por patologías, las prevalentes en la población general fueron preeclampsia, 8,3%, y diabetes gestacional, 6,3%. De las mujeres con diagnóstico de DPP, una tenía diagnóstico de diabetes gestacional, 0,3%, una obesidad, 0,3%, una hipertensión arterial primaria, 0,3%, dos preeclampsia, 0,6%, un flujo vaginal refractario, 0,3%, y una reportó haber tenido un episodio depresivo antes del embarazo, 0,3%. Ninguna de estas variables clínicas tuvo significancia estadística. En la tabla 2 se evidencian las características de las pacientes con DPP según las variables evaluadas por medio de instrumentos de valoración familiar. Los mayores porcentajes corresponden a familia nuclear, 79,2%, curso de vida juvenil, 53,3%, y buena funcionalidad familiar, 82,7%. Discusión. se determinó la prevalencia de DPP y su asociación con condiciones clínicas, curso de vida, tipología y función familiar en 336 mujeres en puerperio mediato, 2 a 48 horas posteriores al parto. La prevalencia de DPP en la población fue de 5,1%, localizada en el límite inferior de las reportadas en estudios colombianos, 3,1% a 40,2%, y por debajo de la información internacional, 6,4% a 38,7%, siendo de 21,7% en Sudamérica. Las diferencias en la prevalencia se pueden explicar por la variabilidad de las características sociodemográficas y regionales de las poblaciones seleccionadas en las diferentes investigaciones. En la revisión sistemática de la literatura publicada en 2021 por Wang y Col, la prevalencia más alta fue 38,7% en Sudáfrica y la más baja 6,4% en Dinamarca, pero también se reportaron prevalencias de 29,8% en Argentina, 28,2% en Chile, 22,7% en Etiopía, 21,9% en Suiza, 20% en México, 18,5% en Estados Unidos, 14,6% en Finlandia, 13,8% en Canadá, 9,7% en Alemania y 7,5% en Sudán. Otro factor que puede explicar la prevalencia reportada en este estudio es el momento en el que se realizó el tamizaje con EDPS y se aplicaron los criterios DSM-5, puerperio mediato, 2 a 48 horas posteriores al parto, periodo en el que se ha evidenciado que por lo regular los niveles de ansiedad y miedo relacionados con el parto y el bienestar del neonato pueden ser más bajos que los síntomas depresivos manifiestos en etapas posteriores del puerperio. En el estudio de Ortiz Martínez y Col, publicado en 2016, se calculó una prevalencia de DPP de 40,2% mediante la aplicación de la escala EDPS a mujeres en puerperio, pero no se especificó hasta cuántos días se aceptaron para incluir a las pacientes en la muestra. En un análisis secundario de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, publicado por Rincón Pavón y Ramírez Vélez, se calculó una prevalencia de 12,9% con variación entre 3,1% y 22,1% mediante el autorreporte de episodio de DPP en los últimos 6 meses. En el estudio de Gaviria y Col, publicado en 2019, se incluyeron mujeres embarazadas o en las primeras 72 horas posparto a quienes se les aplicó la escala de EDPS con punto de corte 12, obteniendo una prevalencia de 22,36% de síntomas depresivos perineitales. Teniendo en cuenta que en este estudio se incluyeron pacientes en puerperio mediato, 2 a 48 horas posteriores al parto, con tamizaje efectuado con EDPS y confirmado el diagnóstico de DPP mediante la aplicación de criterios DSM-5, la prevalencia calculada no es comparable con los últimos estudios publicados en Colombia. Otro factor que puede explicar la baja prevalencia es que la mayoría de las pacientes sin diagnóstico de DPP, 80,7%, tenían buena función familiar, lo que está acorde con el estudio de Juan Guicol en el que se evidenció que esta tiene una correlación directa negativa con la DPP. Por otro lado, se puede inferir que la EDPS cuenta con un buen rendimiento para el tamizaje y posterior diagnóstico de DPP según criterios DSM-5, con una sensibilidad y especificidad alta con puntajes de EPDS mayores de 12, hallazgo consistente con lo reportado por Smith, Nielsen y Col. En su estudio de validación de la EPDS versus criterios DSM-5, en el que concluyeron que una puntuación de 11 o más era el límite óptimo para el tamizaje de DPP según los criterios DSM-5. Las pacientes con DPP del estudio se caracterizaron por tener una edad promedio de 27,3 años, vivir en zona urbana, haber cursado estudios secundarios, convivir en unión libre o estar casadas, ser empleadas, afiliadas al régimen contributivo de salud, baja adherencia a consulta preconcepcional, haber tenido parto por cesárea antes de las 37 semanas y presentado patologías como diabetes gestacional o preeclampsia. Ninguna de esas variables tuvo significancia estadística. Con respecto a este tipo de factores de riesgo para DPP, existen discrepancias en las diferentes investigaciones nacionales e internacionales. En la de Cehnuyaw y Kol, llevada a cabo en Kosovo, la edad materna, nivel educativo, empleo, paridad, ingresos económicos y el soporte social no estuvieron relacionados con el riesgo de DPP, hallazgos concordantes con los nuestros. En un estudio español, las variables relacionadas con el estado civil, la edad, el bajo nivel educativo y la alteración en el estado de ánimo, no tuvieron significancia estadística, mientras que el ser primigestante, haber tenido parto por cesárea, enfermedades del puerperio y hospitalización del recién nacido, se relacionaron con el riesgo de DPP. En el estudio de Gaviria y Kol, se reporta el nivel educativo menor de 5 años y la afiliación al régimen subsidiado como factores de riesgo para DPP, así como en el de Kim Midi con mujeres hispanas el bajo nivel educativo y tener más de un hijo pequeño fueron factores significativos relacionados con tamizaje positivo para DPP. La tipología de familia tomada como la forma de composición de esta, fue una de las variables que presentó significancia estadística con el tipo de familia nuclear, pudiendo explicarse por qué 79% del total de la población tenía este tipo de relación, resultado similar al estudio de Huang y Kol y al de Bjosa, donde la pobre relación marital fue un factor asociado con depresión posparto. En algunos reportes aparecen otras tipologías familiares, monoparentales y reconstituidas, como las más comunes, similar a lo hallado por Wang Z y Situ S. Esta variable fue discordante con el estudio realizado en Kosovo, en el que no se encontró significancia estadística para la tipología familiar con la DPP, pero sí se describió como uno de los predictors de DPP la pobre relación marital, al igual que lo informado en Arabia Saudí. De igual manera en Etiopía, ser divorciada, separada o soltera, con gestación no planeada y presencia de enfermedad infantil, fueron predictors independientes para DPP y en Arabia, los más significativos fueron tener un cónyuge que no la apoya, eventos vitales estresantes recientes y parto por cesárea. Llama la atención que el antecedente de enfermedad mental se describe a menudo como factor de riesgo para DPP. Solo una de las 17 pacientes con diagnóstico de DPP presentaba este antecedente, hallazgo que concuerda con otros estudios. Respecto al curso de vida, más de la mitad de la población con DPP estaba en la juventud o adultez, hallazgo que no tuvo significancia estadística, igual que en otros estudios, pero coincide con la edad promedio de las pacientes participantes en diversos protocolos de investigación. Por otro lado, se ha descrito la relación de DPP con la adolescencia, sin ser una variable unicausal puesto que involucra múltiples factores socioculturales presentes en este grupo etario. A pesar de la alta prevalencia de embarazos en adolescentes en Colombia, no se encontró asociación estadística significativa, tal vez porque la población adolescente fue solo de 6,2%. En este estudio se evidenció que 58%, P0,001, de las mujeres con diagnóstico de DPP presentaban algún grado de disfunción familiar, en especial leve. La mayoría tenía una familia nuclear que por definición es la convivencia de papá, mamá e hijos. La función familiar, evaluada mediante la aplicación del APGAR, fue otra de las variables estadísticamente significativa, al igual que la tipología familiar. Esto ha sido poco estudiado como factor de riesgo o protector para DPP, pero el hallazgo concuerda con el de Huang y Kol, quienes aplicaron APGAR familiar a mujeres en periodo ante y posnatal de una zona rural en China, evidenciando que tenía una relación negativa directa con la DPP, mientras que el soporte social tenía una relación positiva directa con la función familiar y a su vez, una relación negativa directa con la DPP, por lo que concluyeron que la función familiar mediaba en la relación entre apoyo social y depresión. Lo anterior refuerza la importancia de contar con un adecuado soporte familiar para ayudar a mantener la estabilidad emocional de la mujer en el periodo del embarazo, parto y puerperio. Puede aportar información para implementar estrategias que lleven al logro de objetivos terapéuticos el manejo integral de patologías prevalentes que pueden ser tratadas en los escenarios de atención primaria en salud. Invita a llevar a cabo más trabajos de investigación, con metodologías no solo cuantitativas, sino también cualitativas para describir mejor este fenómeno. El presente estudio tiene algunas limitaciones, el diseño transversal hace que no se puedan inferir relaciones de causalidad, se requeriría otro tipo de análisis en los que se realice seguimiento a las pacientes. El tamizaje y diagnóstico de DPP se realizó solo en mujeres en puerperio mediato, lo que puede haber limitado la prevalencia ya que el puerperio tiene una duración mayor y durante todo el tiempo la mujer es vulnerable a presentar esta patología. La muestra del estudio fue pequeña y limitada a una institución de alta complejidad, se requieren más estudios en los que se involucre a la población atendida en instituciones de baja y alta complejidad, e incluso en el domicilio para que los resultados sean extrapolables a todo el país. Entre las fortalezas cabe destacar, que es el único estudio en Colombia en el que la prevalencia de DPP se estableció mediante la aplicación de escala de tamizaje EPDS y la confirmación del diagnóstico con criterios DSM-5. Además, es de los pocos en los que se ha analizado la relación de la DPP con los instrumentos o escala de valoración como el APGAR familiar, curso de vida y tipología de familia. Conclusiones. La prevalencia de DPP en la población de mujeres en puerperio mediato atendidas en el Hospital de San José de Bogotá fue de 5,1%, localizada en el límite inferior de las reportadas en estudios colombianos y por debajo de los internacionales. No se encontró significancia estadística entre el diagnóstico de DPP y las características clínicas ni con la etapa del curso de la vida. La tipología y la función familiar presentaron una relación estadística significativa con el diagnóstico de DPP. Se requiere realizar más estudios cuantitativos que permitan establecer relaciones de causalidad y cualitativos para reconocer desde lo fenomenológico la relación entre la función familiar y la presentación de episodios de DPP.